Datos de identificación de cassette número 5, entrevista con el señor Carlos Rubio Parra, miércoles 10 de diciembre de 1997, realización de la entrevista Marisela González, lugar Museo Universitario Mexicali, Baja California. Ah, entonces nos estaba comentando la última parte esta de su examen profesional, de la experiencia que iba a narrarnos sobre.
Pues con los cuatro ingenieros que habían sido básicos en las materias y en el trato que tuve con ellos, pues el examen fue, digamos, normal. Pero con el maestro Furtón me expulgaba y me sacaba y me hizo sufrir lo que no sufrí con los otros cuatro, ¿verdad?
Ajá.
Pero en fin, había que cumplir con la cuestión del examen profesional, del que no estoy yo muy de acuerdo que sea. Ajá. Ahora ya en la mayoría de universidades han eliminado eso, ¿verdad?
Ajá.
Casi empieza por decir, bueno, sirvió lo que te enseñé. Bueno, si sirvió, pues ¿para qué me lo preguntas? ¿Verdad? Ya pasé todas las pruebas, ¿verdad?
Ajá.
No estoy muy de acuerdo con eso. Respeto su opinión y la de muchos.
Ajá.
Pero yo no estoy muy de acuerdo con eso. No nomás por mi experiencia, sino en general. Pienso que debe ser otra cosa ya llegar a la titulación, ¿verdad?
Uh-huh.
Cumplir con algo más, pero no un examen ahí en donde, pues, bueno, si yo ya pagué esa materia, si ya me la enseñaste, ¿verdad? Porque uh-huh. me vienes a preguntar si la sé,
uh-huh.
¿verdad?
Claro.
Pienso yo.
Uh-huh. Bien. Ahorita que estamos sobre esto, nada más me gustaría saber cuál fue la tesis profesional que presentó.
Sobre el trabajo que había desarrollado yo aquí en el Distrito de Río.
¿Ah, sí?
Sí.
Sí, interesante.
No creo que es de mayor valor, pero fue un trabajo que hice, de los trabajos que había hecho yo aquí.
Ajá. Bien. ¿Recuerda el título de la tesis profesional?
Creo que le puse a algunos aspectos técnicos del Distrito de Riego.
Uh-huh,
algo en el Río Colorado.
Uh-huh. A lo largo de toda esta experiencia que usted ha tenido, tanto en la vida política como en la actividad que estuvimos platicando ayer del desarrollo de su empresa y bueno, de la vida profesional, usted a lo largo de esta trayectoria de vida, ¿en algún momento sintió que cambió el giro de su vida? ¿Que algo le hizo cambiar el giro? ¿Algo así pues muy muy importante?
Pues muy importante fue la decisión de participar en la política para llegar a la presidencia municipal definitivamente, ¿verdad?
Uh-huh.
Sí, fue muy uh-huh. importante, sí.
Uh-huh.
Donde mi idea fundamental, aunque muchas veces lo emplean ahora, pero en mí sí fue sincero,
uh-huh.
era de poder servir.
Uh-huh.
Y creo que modestamente, pero le llegué a algo.
Uh-huh.
Por ejemplo, le hablaba yo del bosque.
Uh-huh.
Una de mis primeras ideas de llegar al bosque decía, hay que encontrar algo en donde las familias que no tienen ni para ir al cine, y eso lo repetía yo, entonces, tengan un lugar en donde divertirse, en donde pasar el día.
Uh-huh.
El que no tiene ni para pagar el cine, que tenga un lugar en donde. Por eso hicimos banquitas, hicimos mesas, y pusimos árboles, 9,000 y tantos árboles, plantamos.
Uh-huh.
Y fue una de las ideas, ¿verdad? Darle un pulmón a la ciudad, pues sí, pequeño, porque no pudo ser más.
Uh-huh.
Y no pretendo que yo hice el bosque. Yo empecé el uh-huh. bosque.
Uh-huh.
Ya después han seguido apoyándolo, por fortuna, ¿no?
Uh-huh.
Pero fue para que la gente pudiera pasar el día y viera cómo se llena.
Sí, cómo no, he estado yo ahí,
Pienso que
muy
que ha
bonito,
cumplido con el
con el
objetivo
objetivo,
principal
claro.
de que la gente pueda ir allá.
No, sí, realmente es un, ahorita sigue siendo un lugar importantísimo porque no hay espacios en Mexicali. El bosque de la ciudad es creo que el único porque realmente los otros son espacios cerrados, pero espacios abiertos solamente el bosque de la ciudad. Sí.
Debe hacerse otro en otra parte de la ciudad.
Claro, sí. No es, y además es mucho, muy, muy concurrido. A mí me encanta. Pues los niños se divierten muchísimo ahí.
Sí.
Son espacios abiertos muy grandes y muy
Y
importante para ellos.
pensamos en el lago y pensamos en las sombras y en fin.
Sí.
Por fortuna le han ido agregando cosas, lo han ido.
Ajá.
Administraciones que le bajan un poquito la atención, que le suben otros con más interés, otros con menos, pero ahí va, ahí va.
Claro.
Hay veces que el pasto no lo atienden, hay veces que está muy bonito. Ya le hicieron una
Una
entrada
entrada muy
que
bonita
era
del zoológico.
importantísima, porque acá donde yo hice la entrada, era la única, manera de llegarle ahí,
Ajá.
pero acá por la
Por la
Lázaro
Lázaro
Cárdenas
Cárdenas.
es muy importante eso. Eso lo logró Pancho Pérez Tejada.
Sí. Sí, muy bien está. Bueno. En relación, aquí, en esta pregunta, más bien la intención es un poco saber qué valores morales le resultaba importante encontrar en la gente, por ejemplo, en este primer momento en que usted llega a la ciudad de Mexicali, a la Baja California, por ejemplo, valores morales como la honestidad, la lealtad, la justicia.
Son los mismos valores que debe sustentar el hombre, ¿verdad? Cuando hablo hombre, hablo, ¿verdad? De ser honrado con uno y con los demás, ¿verdad? Respetar los valores, respetar el derecho de los demás, ¿verdad? Sobre todo a disentir. Bueno, yo te respeto, ¿verdad? No, no me voy a indignar. Si me indigno, me trago el corajito, pero no lo. Sobre todo en las cuestiones ideológicas, ¿no?
Claro.
Pero pues son los principios que siempre debo tener y que encontré en muchas gentes. Solito se aparta uno, ¿verdad? De quien no piensa como uno, pues allá él, ¿verdad?
Claro. Okay.
La lealtad que debe uno guardar con sus principios, con sus afectos, que muchos, como que no les importa mucho la lealtad, pero hay que tenerla siempre presente.
Ajá. Y dice la lealtad, como dijo, la lealtad para con los principios de uno.
Por ejemplo, muchos hasta presumen de conquistadores. Pues es de lealtad a la mujer, ¿verdad? Muchos presumen de los otros, bueno, pues es deslealtad hacia un principio de honradez, de limpieza, de honestidad, ¿no?
Claro.
Es, ¿verdad? O se es leal o se es desleal, no hay de otra. En eso no hay de otra.
Y por ejemplo, pensando así en voz alta, si pensáramos, por ejemplo, en otro valor como la solidaridad, ¿qué nos podría decir respecto a la solidaridad? O
Pues
sea,
esas preguntitas medio dificilonas, ¿no?
sí.
Tiene uno que ser solidario con los principios, con las gentes que están en una actitud positiva, ya sea en una acción en general, no necesariamente de gobierno, ¿verdad? Tengo que ser solidario con la gente que necesita, ¿verdad? Con la gente que va por el buen camino.
Lo que me llama mucho la atención, por ejemplo, no toda la gente le resulta importante, por ejemplo, un valor como la lealtad, que es curioso, ¿no? Entonces, por eso a mí me interesa mucho saber en el marco, por ejemplo, de los valores de como el respeto o la discreción o la fidelidad o la igualdad o la responsabilidad, o sea, digamos cuál.
Creo que todo eso queda con lo que empezó usted, es la lealtad. La lealtad viene cumpliendo con todo eso, con fidelidad, con respeto, con decencia, con trabajo honesto, ¿verdad? Con apoyo al que necesita, ¿verdad?
Bien.
Ojalá pudiera ser uno así. Una cosa es lo que dicen y otra cosa es la que hacen, es otra cosa.
Sí.
¿Verdad?
Sí.
Pero hay que pensar que debe uno ir hacia eso.
Dentro de las cosas que nos faltaron preguntar en relación con la parte que nos, la última parte que nos quedamos el día de ayer, cuando inicia su empresa en el 66, ¿en ese tiempo usted participó como accionista de alguna otra empresa?
No.
No, solamente con esta.
Sí.
Antes de la devaluación del 94, ¿se habían presentado algunas otras devaluaciones ya aquí en México? Pero apuntó especialmente la del 94 y como una fuerte afectación a la actividad de la empresa que han estado trabajando. En el del 66 hacia el 94 hubo otras devaluaciones.
Hubo otras, sí.
También afectó
también
de esa manera.
Y también afectaron los altos intereses que se implicaron hasta cifras estratosféricas, ¿verdad?
Ajá.
También, claro, pero como que hubo más posibilidad de una más pronta recuperación, ¿verdad?
Ajá.
Que esta vez ha estado, los intereses bancarios son los que han dado al traste con muchísimas empresas.
Ajá.
No nomás lo mío, sino muchos.
Ahí, ¿cuál podría ser la lección o la experiencia que usted en estas devaluaciones se presentaron? ¿Cuál sería, cuál fue la manera de resolver esa situación situación crítica provocada por la devaluación?
Pues mire, no crea que le hemos llegado a una solución. Se han ido arreglando asuntos, ¿verdad? Por ahí a varios les ha pasado. Y dicen, pues los bienes son para arreglar los males. Entonces lo poco que iba uno haciendo, pues se le está haciendo cero para tapar los hoyos, ¿verdad? Esa es la cuestión.
Los bienes son para arreglar los males.
Sí.
Está buena esa.
Sí. Los bienes son para tapar males. Y así ya ha pasado. Teníamos esto, bueno, ya lo entregamos. Ya no lo tengo, pero ya no tengo esa deuda. Y así hemos ido arreglando. No está arreglado todo, ni mucho menos, pero pues ahí vamos. Y no hay de otro. Los mismos bancos conocen y saben hasta dónde tiene uno. Saben, pues que me quitas, ya te di todo, ya que, bueno, pues está bien, mándale pues. Y así, no hablo nada más mí, hablo de muchas empresas que así han ido arreglando sus asuntos, ¿no? Te debo tanto, no tengo más que esto, pues échamelo, ya tú perdiste esto y yo, banco, perdí esto, pero de modo, ya mejor un mal arreglo, ¿verdad? Y no un pleito que a nada conduce. y están arreglando, sí, muchos. Ni modo.
Sí, lo que pasa es que aquí es importante saber cuál fue la estrategia operativa para poder resolver una situación de este tipo, pues, ¿no?
Pues mire, que no falte trabajo y eso puede ir ayudando a tapar males. Que no falte trabajo.
¿Qué significa que no falte trabajo?
Que usted esté operando, que alguien lo contrató a usted para que le haga este
Ajá,
alimento.
y en, ajá, okay.
Y después de la crisis se acentuó en que durante muchos meses no teníamos trabajo. No había trabajo. Y había gente a la que estar sosteniendo. ¿Y cómo le hacíamos? Meses y meses de no recibir un ingreso. Se ha ido corrigiendo. Ahorita, por ejemplo, ahorita hay bastante trabajo. Todas las constructoras están trabajando. Todas. Unas tienen más, otras menos, otras buen contrato, otras regular, otras apenas, pero se está trabajando. Que eso es ya una gran ayuda, muy buen síntoma actual para que siga así y puedan llegar a normalizarse y a corregirse y a componerse muchas compañías, ¿verdad? Con sus bienes y con trabajo. Porque no tiene nada más que deudas. Ahorita hay trabajo, por fortuna. El municipio está trabajando bien, está recibiendo buenos apoyos federales, hay personal muy capaz ahí, está haciendo bien las cosas. En la promotora también están trabajando. El mismo estado tiene obra de apoyo. La federación está ayudando. Pero no nomás es de recibir el apoyo, sino saber usarlo bien. Y está el estado avanzando. Con muchos problemas que tiene el estado, esos son otros aspectos, ¿verdad? Esas olas de crimen y de narcos, ¿verdad? Que no sabe uno qué hacer y que desgraciadamente el gobierno como que parece que no sabe qué hacer, que eso es peor.
Sí,
Si uno
cómo
sabe hacer las cosas, bueno, pero que el gobierno no lo sepa hacer, malo.
no. Pues sí. Y en particular, por ejemplo, esto que menciona de que duraron meses sin recibir una obra o sin contar con la posibilidad de trabajar sobre una obra y con la gente ahí, ese tipo en particular de cosas, ¿cómo se resuelve? O sea, ¿cómo se sale adelante con el
Pues no se pudo salir adelante. Ese fue el no cumplir con compromisos de bancos, en donde en lugar de bajar el capital va aumentando intereses que no está uno cubriendo. Ese periodo largo brinca la devaluación, brincan los intereses, cero trabajo, fue una carga terrible que pocas compañías pudieron soportar. Todas estamos muy mal. No es bastante más mal que otras, pero todas padecieron. Ahorita se están componiendo las cosas. Algunos la han podido componer más pronto o mejor que otros, pero ahí va mejorando.
Okay. ¿Cuál es a lo largo de este tiempo que ha estado operando la empresa constructora que tiene desde el 66, cuáles considera que han sido las dificultades pues más fuertes que la empresa ha tenido y de las que ha logrado salir adelante?
Y lo que le mencioné, la falta de trabajo es el enemigo número uno de la empresa, la falta de trabajo. El compromiso bancario no es cubierto, es el otro.
Bueno, en relación con la actividad política, ¿A partir de cuándo decide, o bueno, estaba, nos había comentado ya de su participación previa a la candidatura de la presidencia municipal? ¿Antes de esto hay alguna otra participación política por parte de usted?
Pues en la campaña, desde la pre-campaña o desde la anterior a la candidatura del ingeniero Esquivel a la gubernatura, ahí estuve yo cerca de él y opinándole, a veces opinándole de más. Y decía yo, cuando él me decía, no, pues tú dime, no, 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 pues tú dime, me decía él, ay, no me meten en estos problemas. Entonces, pues moviéndose. Una vez le dije, pues tiene que ir a hablar con el secretario de Gobernación. ¿Y qué le digo? Ah, ese es asunto de usted. Pero tiene que ir con él. Bueno, ahí fue. Con el licenciado Díaz Ordaz. Le digo, sí, muy bien a sus órdenes. Pues mire usted, yo soy fulano, que así, que así. Habla, le habla. ¿Y qué más? Pues mire usted, que así, que así. ¿Y qué más? Pues así, decir. Muy bien, hasta luego. Fue todo lo que salió. Muerto. Aquí ya quedé aquí con el licenciado Díaz Ordaz. Así era. Así, tuve oportunidad.
El que decía, ¿y qué más era Díaz Ordaz?
Sí, y
¡Qué horror!
el otro que quería exponer quién era para que lo apoyara la candidatura, ¿verdad? Como secretario de Gobernación, Díaz Ordaz. Después vino Díaz Ordaz aquí como candidato a la presidencia. En la casa de un señor Contreras de Tijuana, hizo un desayuno, él y su señora, Díaz Ordaz y su señora, el ingeniero Esquivel y su señora, y mi señora y yo, eran las cuatro parejas. Muy agradable en su plática, una voz que tenía de locutor de primera, Díaz Ordaz. En el meeting final de su estancia en la Baja California, que había sido en la Plaza de Toros de Tijuana, después de que estuvo aquí, fue a la Plaza de Toros de Tijuana. El orador principal fue el licenciado José Luis Villalobos, que después, ayer le platicaba de él, fue secretario general de gobierno. Con el doctor Aguanel en el interinato de esos 11 meses. Él fue el orador principal. Y ya, presentaciones y todo, sube a la tribuna, dice.
¿Villalobos o Díaz Ordaz?
Villalobos, señor licenciado, el pueblo de Tijuana tiene hambre. Y es un suspenso. Hambre de justicia. Por ahí debías haber empezado tal por cual, y todo alguien podía, ja, 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 la carcajada. En el desayuno lo comenta y dice, no, esos silencios son terribles, dice. Fíjese que a mí me tocó acompañar,
¿Quién le dijo a quién?
platicaba en la reunión, platicaba todos Díaz Ordaz, comentando lo de la tarde anterior del meeting de Tijuana. Dice, no, dice, a mí me comisionaron, ya no me acuerdo si era senador o diputado, a la campaña de Raúl López Sánchez al gobierno de Coahuila. Lo acompañaron en su gira. Y llegamos allá a Parras, es la mera tierra de Madero. Ya estábamos muy quitados de la pena en el desayuno y me dice López Sánchez, venga. Todo esto platicado por mí. Usted va a agradecer a mi nombre aquí el desayuno. Dice, me agarró ahí de improviso. Y pues pensé, la tierra de Madero, pues ya, medio elaboré mi discurso, ya me paro. Dice, y empiezo. Y ustedes pensarán a qué hemos venido aquí. Dice, no quiere decir a qué hemos venido, a la tierra de Madero. Ustedes pensarán a qué hemos venido aquí. Y me callo y me grita por él. ¡Vinieron a la gorra! Dice, esas pausas son fatales, dice. Contando lo que le había ocurrido a él, ¿no? Muy bien. Pues estuve yo empujando al ingeniero Esquivel a que lograra la candidatura. Y ya lograr la candidatura también trabajando en su campaña. Fíjese que yo cometí un grave error en mis cuestiones deportivas. Yo estaba jugando tenis y bastante bien, llegué a un nivel, un nivel pues bueno aquí. Y dos amigos me dicen, oye, vamos al meeting de la campaña del ingeniero Esquivel, hoy lo empieza ahí en la puerta, vamos. No, le digo, yo tengo compromiso de jugar hoy. No, hombre, vamos. Me dicen, bueno, me encaparon, bueno, vamos. Me enrolé en la campaña del ingeniero Esquivel. Y cometí la gravísima error de no volver a agarrar en mi vida una raqueta, estando yo en pleno juego. Que como me arrepiento de, pude haber hecho una cosa sin dejar la otra, pero me absorbió la política, ¿verdad? Hay resultados ya de la elección de él, fue el que me dijo que si entraba con él ahí a Obras Públicas y lo acepté.
Bien. Entonces, en este caso, su participación ha sido en el partido, en el PRI.
En el PRI, sí. Mi padre fue priista.
Sí.
Y yo moriré priista. A pesar de los problemas.
Ajá. ¿Por qué dice que su padre fue priista? Ya,
Porque sí. El PRI lo funda Calles.
Ajá.
Funda Calles
PNR,
para acabar con aquel pleito armado entre el mejor, en lugar de pelearnos con las armas, vamos a pelearnos dentro del partido. Y ahí juntó todas las fuerzas y a todos. Y ahí empezó a unificarnos. Que de ahí que en cada elección se saltaba alguien, eso es otra cosa, ¿verdad? Pero, y a ver, Ezequiel Padilla, Vasconcelos, Enrique Guzmán, André Balmazán, sí, todos los que dentro del partido se salían a buscar la presidencia. Todos los que le he mencionado han sido gentes que dentro del partido no fueron escogidos y entonces se lanzaron a buscar la presidencia en campañas difíciles. Todos ellos que le mencioné.
Okay. Entonces el momento intenso de su militancia partidista está ubicada en este periodo con el ingeniero Luis Esquivel.
En Esquivel, con lo mío ahí, participé después, dice que fui diputado federal suplente. Nunca supe de eso más que mi participación. El candidato se me enfermó y ahí ando yo haciendo la campaña para él. Todo lo que saqué fue una credencial que decía que era diputado federal suplente, fue todo. Eso fue después, pero
¿En qué año fue esto?
Fue en el era Echeverría presidente. No me acuerdo si fue el primero o en 70 y tantos, ¿verdad?
Bien. ¿Alguna responsabilidad al interior del partido que usted haya tenido en algún momento?
No, aunque he participado en algunas actividades, pero así ningún cargo directivo, nunca.
Bien. alguna en, a participar en alguna manifestación o en algún movimiento social,
Pues siendo estudiante sí participé en una manifestación, la que la gran mayoría del pueblo de México le dio al general Cárdenas siendo presidente, como cuando la expropiación petrolera, el 18 de marzo de 1938. Ahí hubo una gran manifestación y de la escuela, pues, ¿quiénes quieren ir? Pues que yo, ahí vamos, ya, una gran manifestación por todas las calles de la Ciudad de México. Y a Cárdenas saludando desde el balcón, y ahí pasábamos toda la bola. Fue una manifestación muy importante.
¿Cómo no? Así que estuvo ahí en esa manifestación,
Sí,
fíjese
sí.
qué suave.
Después hubo unas acciones del pueblo de México de que iban a hacer sus aportaciones para el pago de la deuda petrolera. Ahí en Bellas Artes estuvo la señora de Cárdenas recibiendo apoyos hasta que pararon y se dijeron, no, 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 esto. Con la gente humilde, ¿verdad? Dando lo poco que tenían. Fue un fervor patriótico importante.
¿Y por qué? ¿Cómo estuvo eso de que paren
Bueno,
eso?
para el gobierno, ¿verdad? No tenía caso decir los arreglos del pago de la deuda, ya era cosa grande de gobierno, que no tenía caso estar sacrificando al pueblo. El pueblo estuvo al principio apoyando cola para entregar ahí 1 peso, una gallina, 10 pesos, lo que podía.
Interesante. ¿Alguna otra manifestación o algún movimiento social en el que haya participado?
Pues
Bien. ¿Alguna otra organización social, cultural o política? ¿O alguna organización
política no,
patronal?
algunas patronales sí, algunas veces. Una época fuimos parte del patronato de la biblioteca de la escuela. Cambia de gobierno y el nuevo gobernador se le olvidó que existía patronato y ni caso nos hizo y morimos ahí.
¿Cuál
Un patronato
biblioteca?
por
La biblioteca pública.
la biblioteca pública, sí. Yo hice un viaje especial ahí el que nos ayudó fue un muchacho que a lo mejor usted lo conoce, Carrillo. Dentro de la universidad ha estado participando.
¿Cómo se llama?
Es un muchacho alto, grueso, grueso, cara redonda, de ojos. Ha estado participando en cosas de la biblioteca, él siguió. Hice yo un viaje a la Ciudad de México y me entrevisté allá con dos directores de bibliotecas, uno de la Biblioteca Nacional y otro que era el mero mero de bibliotecas. Pues ya estuve hablando con él de que éramos. Dice, mire, lo que hay que evitar es que a las bibliotecas les regalen libros. Es el peor daño que le pueden hacer a una biblioteca. La biblioteca, quien la dirija, patronato, o sea, es la que debe escoger qué libros necesita, no recibir los libros que se le antoje a alguien regalarle. Puede ser daño, porque o son inútiles o, no, o inconvenientes. Que no le regalen libros, que le regalen los libros que usted les pida, no, no, no el que le sobre a alguien. Y como que es, como que cuando lo he repetido, como que le sorprende eso. A ver qué libro le regalas, pues busco cuál libro me sobra, es este. Esa ayuda a la biblioteca, ¿no, verdad?
Pues sí. Bueno. Comentaba que en alguna organización, que sí participaba en alguna organización patronal, o pertenecía a alguna organización patronal.
Pues no, no, no.
ejemplo, en el caso de de su empresa a partir del 66, ¿de qué tenía alguna relación su empresa con el gobierno a través de algún incentivo, a través de impuestos o a través
No,
de
no,
ninguna?
no, no, nada,
Ninguna. En relación con pues aspectos de experiencia en el campo de tener experiencia de haber estado haber visitado algún lugar en particular, algún lugar del mundo que tuviera que ver con alguna de las actividades que usted ha desarrollado a lo largo de su.
No, no, he hecho viajes, por fortuna, pero no, no, nada, ninguna relación con negocio.
Ni con la vida política ni profesional,
No,
es
no,
meramente recreativo.
sí. Dentro de México sí, algunos viajes, participé yo en los preliminares para lo que se conoció como la rehabilitación del distrito de Riego, en donde había intereses que no concordaban siempre con la idea de que se construyeran esas obras. Las iba a construir el gobierno federal con recursos federales. O me iban a cargar algo, decían los agricultores, pues que sí, que hay que pagar algo, bueno. Entonces vino ese jaloneo. El señor Alfredo del Mazo, secretario de Recursos, vino aquí a algunos viajes, molesto con la reacción de los campesinos, algunos representantes de día, ellos muy intransigentes. El representante de la CNC fue el que había sido socio mío en el negocio aquel que tuvimos de operación de los canales. Él estaba intransigente y decía, mira, la cosa tiene que ser así, así, así. Pero yo sé que ya no sirvo en esto, ya estoy haciendo daños. Voy a pedirles a los de la CNC a ver si tú aceptarías entrar. Pues sí. Y la CNC me nombró su representante ante las obras, ante la programación que se iba a hacer para realizar las obras que le llamaron de rehabilitación del distrito, que en verdad fue casi, casi todo construcción de obra, ¿verdad? Más que rehabilitación, porque se construyeron canales pues, que no existían. Es decir, no, no, no era rehabilitar este canal, sino
Era
nuevos
hacerlo.
canales, porque pues como funcionaba el distrito antes de la rehabilitación, pues era con los canales viejos que había dejado la Compañía de Terrenos y Aguas, ¿verdad? En donde en muchos los canales principales fue aprovechar cauces del río, cauces. El río divagaba, inundaba y pum, hacía un cauce y por ahí se iba el agua, ¿no? Ya, se bajaba el agua y entonces quedaba el barranco ese. Ese barranco, muchos de esos fueron utilizados como canales después para llevar agua y regar eso. Las obras de rehabilitación fueron para corregir muchos de esos. Se hizo el estudio para hacer canales convenientes, ¿verdad? Suprimir muchos de esos canales. Entonces, ya participando en eso, hicimos un recorrido a las obras que realizaba Recursos Hidráulicos en el estado de Sinaloa. Y tuve esa oportunidad de visitar esas obras muy, muy importantes que ayudaron a convencer a muchos de los que iban ahí de que se aceptaran las obras. Iba un representante del Banco Ejidal, un representante del Banco Agrícola, un representante de las empresas refaccionadoras, un representante de una asociación de agricultores, otra de también agricultores, otro de un representante de ejidos, yo con representación de otro grupo de ejidos. En fin, íbamos pues, ¿qué le digo? Unas 8 o 10 gentes. Hicimos ese recorrido muy importante. Yo estaba convencido de las obras, pero otros de los que iban no. Entonces ahí fueron a empezar a convencerse. De regreso, allá al principio le mencioné, de regreso de esta persona que le voy a hablar, de regreso ahí en Hermosillo, estuvimos ahí en un hotel X, no creo cuál. Y la variedad, entre los que iba el ingeniero Roberto Valdés, que era el director de Agricultura del Estado, creo. Tenía un cargo. Y él, de Chapingo también, y él, después de que salió de la escuela, trató a un ingeniero agrónomo, gran compositor de música, y estaba de variedad en Hermosillo cuando pasamos, Álvaro Carrillo, que tiene música muy bonita, tiene canciones muy bonitas, ¿verdad? Muy conocidas algunas, otras menos, pero es. Y empezó, terminó su carrera de ingeniero y empezó a trabajar en agricultura, pero pues ya la bohemia, ¿verdad? Y su éxito ya lo hizo dejar
La
la
ingeniería.
ingeniería y dedicarse a la música, ¿verdad? Por fortuna. Ingenieros hay muchos y compositores
Son
de ese talento,
pocos
pocos, ¿verdad?
realmente. Aquí hay una pregunta que a mí siempre me ha llamado la atención, a ver porque son diferentes las respuestas que normalmente se emiten aquí. Pensando, digamos, en la actividad de los empresarios y bueno, en su experiencia particular en el campo de la construcción, ¿y qué elementos considera que son necesarios para que una persona pueda llegar a ser empresario?
Mire, para mí es especialmente difícil. Desde que usted me invitó,
Ajá,
me dijo
yo sé.
empresario, ¿verdad? Le dije, mire,
Ajá.
yo no me considero empresario.
Así es.
Empresarios fueron muchos, por ejemplo, cuando yo llegué aquí, que le mencioné algunas personas que estaban en el negocio de refacciones, por ejemplo, los señores Romandía y Bustamante. De refacciones, otra persona muy agradable, muy importante, el Chevo Martínez. Había negocios de madererías importantes, empresarios. Ángel Swain, que se quedó aquí, el hermano que se fue a Ensenada. Había otra madería importante. ¿Qué otros negocios había? Desde luego lo de Mario Hernández, que papá tenía la Estrella Azul, pero ya empezaba él a tan activo que es, ¿verdad? Desde entonces formar un equipo de béisbol. Él encantaba el béisbol. En Recursos Hidráulicos pues, también pararon un equipo de béisbol y los encuentros, ¿verdad? Pero ya estaba pensando en los negocios. Para poco tiempo la hielera. Estaban las personas primeras que tenían las agencias de automóviles. No son los que las tienen ahorita, eran otros. Y, pues, eran empresarios. Y yo los veía que empresarios, pero pues yo andaba en mis cosas de mi
De la
carrera, era una
ingeniería.
cosa técnica. Y pues allá el empresario era una cosa para mí muy, muy distinta, ¿verdad? Muy distinta. Entonces, aún en el negocio no me siento muy empresario, ¿verdad?
Sí, claro. Bueno,
Empresarios, aunque ya empezaba joven, pero ya empezaba con sus cosas como Armando Gallego. pensar y tiene la visión, ¿verdad? No se distrae, muchas veces limita su tiempo dedicado a los amigos porque su mente está en el negocio y en la empresa, ¿verdad? Es empresario, tiene visión, ferretería, es un negocio grande acá. Hablo de él como hablo de muchos otros, ¿no? Otro gran visionario, empresario, Mario Hernández.
Uh-huh.
Le hablaba yo de Rodolfo Nelson, su visión para el negocio.
Uh-huh.
Y hay muchos otros, ¿verdad?, que han sido exitosos aquí, en sus distintos negocios. Las madererías es un negocio casi floreciente, ¿verdad? Hay gente ahí muy valiosa. Vinieron después a instalar aquí la madería económica los señores Vázquez Gudiño, eran dos hermanos.
Uh-huh.
Sí, ellos venían allá ya con el negocio.
Uh-huh. Okay. Pues la última pregunta sería nada más, ¿cuál considera dentro de toda esta trayectoria de su vida? Dice que es muy difícil a veces responder porque a veces son muchas las cosas,
sí,
que se nos pueden,
sí,
venir a la mente, pero una vivencia muy muy intensa que usted haya tenido en toda esta trayectoria de su vida en cualquiera de los campos que se ha desarrollado usted. Algo que sienta que le dejó así como una huella indeleble en este devenir de su vida, tanto en el interior de México como aquí en Baja California.
Pues sí, es una pregunta muy interesante, muy importante, ¿verdad? Como luego dicen, buena pregunta. Pues pienso que pueden ser varias cosas importantes. Una, mi decisión de venir aquí. Me dijeron que viniera y ahí vengo,
uh-huh,
sin saber lo que venía. Nadie me supo decir que era Mexicali. Allá los pocos que decían Mexicali. Eso fue una cosa muy importante, el hecho de venir y ya estando aquí sentir que debía quedarme. O que me iba a quedar,
uh-huh,
¿verdad? Que no, ya no pensé en irme a otro lado. Tuve la oportunidad. Ahí al terminar las obras de la presa Morelos, el jefe de irrigación que lo mencioné hace un rato, el ingeniero Aurelio Benassini,
uh-huh,
me dice, bueno, pues aquí ya no le puedo ofrecer más nada. Yo le ofrezco una gerencia, pero tiene que salir de aquí. Una gerencia en tal parte, en tal otra. Los ojos, en la gerencia, ¿verdad? Bueno, le digo, ya decidí quedarme aquí, mejor me quedo a batallar aquí, y no le acepté. Otros compañeros míos y amigos se aceptaron eso y se fueron a tal presa y luego se fueron a Torreón y luego se fueron acá y han llegado a cosas más altas a cambio de que pues vivieron unos años aquí, otros años acá, que los hijos pues que la escuela, pero en fin, ya cada quien decidió qué le interesaba y yo decidí no aceptar una gerencia. El hecho de quedarme aquí primero, de que a los años después en la presa, ya casado, decidí seguir aquí, pues son cosas fuertes en mi vida, ¿verdad? El hecho de haber aceptado entrar a la presidencia municipal, el hecho de ponerme a batallar después, ¿verdad? Cuando entregué la presidencia municipal salí solito ahí en la banqueta, pues ¿para dónde voy? ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? Fueron días, meses dificilones, ahí con apoyo de algunas gentes muy importantes, ¿verdad? Y bueno, pues voy a entrarle aquí a esto a ver, y ahí voy.
Uh-huh.
Son pasos importantes.
Uh-huh. Bien. Si tiene alguna alguna consideración, alguna cosa que quisiera comentarnos que no hayamos incluido en alguna entrevista que sea importante que nos platique sobre?
Pues yo creo que hasta le platiqué de más. Mire el montón de cassettes que tiene. Yo creo que ya le platiqué de más, así es que. Pues nada, que me ha dado mucho gusto tratarla, conocerla. Uh-huh. Le deseo mucho éxito en sus actividades y que de algo sirva lo que habla uno, ¿verdad?
Claro que sí, de mucho. Uh-huh. Eso sí, no lo dude. Este material es muy, muy importante,
pues,
para nosotros.
Entre tanta gente que, por fortuna, entre tanta gente valiosa que hay, entre los 40 entrevistados, probablemente yo sea
el de
menos.
Nada de eso, nada de
no,
eso. No,
claro,
el testimonio
sí.
Es.
No, yo sé de otras gentes que de veras valen, ¿verdad?
No, a mí me ha gustado mucho, mucho su entrevista, su testimonio, sus vivencias.
Sí.
Muy, 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 muy intensas. Yo se lo agradezco muchísimo.